Buenas tardes. Hablamos de fallas y hablamos de fallas con Anaïs Lorente. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy
bien.
¿Cómo
estás? Hoy, como es habitual, cada 15 días te tenemos en los estudios para hablar de muchas cosas. Oye, que vamos, que el marítimo ese fin de semana ha estado...
Lleno de actos.
Lleno de actos, llenos de actividades.
Recuperamos un poco la actividad.
Recuperamos prácticamente totalmente la actividad, porque aparte del marítimo hay otras cosas que comentaremos. Algunas, pues tenemos a sus protagonistas, ¿no?, que vamos a hablar con ellos, y otras que se van a hacer, que bueno, no sé si llegaremos, porque esto va, vamos, al 100%, esto es una locura ya.
Sí, ahora ya nos han levantado las restricciones y bueno, todas las comisiones nos hemos puesto a trabajar sin prisa pero sin pausa para recuperar cuanto antes todas nuestras actividades que llevábamos demasiado tiempo sin poderlas hacer, y tenemos muchas ganas todos y todas de recuperar esa actividad y de volver a juntarnos y volver a disfrutar de esas fallas que al final son 365 días al año.
Bueno, y qué fin de semana vamos a vivir, y sobre todo ese sábado en La Fonteta, donde conoceremos ya a las 13 componentes adultas y 13 componentes infantiles.
Volvemos al pabellón de los sueños, Roberto.
Volvemos al pabellón de los sueños. Y qué noche, ¿eh? Porque es una noche de estas en las cuales está todo el mundo con el corazón bombeando,
sí,
al 100%. ¿Eh?
Para mí es una de las noches más especiales, tanto para las candidatas como para las Cortes y las Falleras Mayores de Valencia, que cierran un poco el ciclo en ese pabellón, que es donde todo empieza. Y bueno, para todos los que amamos las fallas y estaremos allí, pues también es una noche muy emocionante, y lo que dices tú, de muchas sensaciones y con los sentimientos a flor de piel.
Habrá tiempo para conocerlas, pero ya la semana que viene pues tendremos un primer avance de cada una de ellas, porque tendremos oportunidad de entrevistarlas. Claro que sí, aunque sea un minutito, porque ese momento es un continuo ir y venir. Vendrá, claro, Consuelo, Carla, sus Cortes de Honor de estos ejercicios pasados, que vendrán a saludarlas, que vendrán a estar con ellas, y luego pues las clásicas fotos con el jurado y todo esto, y las conoceremos y sabremos quiénes son.
Sí, además ya hay ganas, y llevábamos mucho tiempo esperando también un poco este cambio de ciclo, porque al final las fallas son eso, son cíclicas. Y bueno, yo estoy muy emocionada de volver al pabellón de los sueños, y más también un poco pues por lo que te digo, porque llevábamos ya mucho tiempo esperándolo.
Bueno, aparte de eso, pues el viernes en el Museo Fallero se entregan los Ninots Indultats, los Ninots de la Falla Almirante Cadarso Conde de Altea, que ha hecho un nuevo doblete. También se va a presentar lo que es una nueva edición del Tirán de Yetra de la Falla Najordana, y hoy a las 7 de la tarde el pregón de moros y cristianos de la fiesta del 9 de octubre, que también tenemos protagonistas de los moros y cristianos.
Sí, además es una fiesta para nosotros también muy importante y un día de celebración. Y el volver un poco a recuperar esa forma de celebrarlo, pues también da mucha alegría.
Ayer asamblea de presidentes, ¿estuviste allí?
Estuve allí.
No fallas a ninguna, ¿eh?
No fallo a ninguna.
Y eso que, por lo que vi en las fotografías, había poca asistencia.
Sí, ayer había poca asistencia. Yo intento no fallar a ninguna, porque al final es allí donde tenemos que tratar los presidentes de las comisiones las cosas importantes. Y bien, hubo poca afluencia, pues estuvimos también aprobando el tema de pues las nuevas clasificaciones de los monumentos, de las fallas, para el 2022. Y bueno, muy bien.
¿Algún tema importante, algo que tú quisieras resaltar de todo lo que allí se habló y se comentó? Porque
bueno,
como siempre, también los presidentes, digamos, una gran parte se fue en ruegos y preguntas.
Sí, a ver, es una pena, porque al final también en ruegos y preguntas es cuando nosotros tenemos un poco la voz de poder preguntar dudas, que creo que además era un día para preguntar muchas por lo del tema del levantamiento de las restricciones. Se preguntaron algunas, de hecho compañeros míos del sector pues hicieron algunas preguntas que eran muy interesantes, y luego pues hubieron un par de compañeros presidentes que comentaron cosas pues bueno, pues como el tema de que a las comisiones se nos apoye más en cuanto a los destrozos que han sufrido algunas fallas durante las fallas de septiembre, el tema de pues que al final las fallas son sátira y son crítica, y pues también nos vemos un poco en la tesitura de que a lo mejor tenemos que ser comedidos para no herir la sensibilidad de algunas personas. y se comentó un poco todos esos temas, pero de una forma muy constructiva, y la verdad que para mí fue muy positiva las dos intervenciones que hicieron esos presidentes.
Estábamos hablando de que el marítimo este fin de semana, pues la verdad es que ha tenido mucha actividad, y hoy hablaremos, entre otras cosas, hablaremos de ese homenaje a la señera de la agrupación de Camins Sagrau, que como presidenta te tocó estar allí contigo y con tu representante.
Con mi fallera mayor, con Alicia, y nada, y con todos los compañeros de la agrupación, y muy contentos de, pues lo que te decía, de volver a recuperar esos actos que para nosotros son significativos y son bonitos, y bueno, pues siempre acudes a ellos ahora con más alegría que nunca, por así decirlo, porque llevábamos tiempo esperando poder recuperar todas esas cositas.
Bueno, pues tendremos también como protagonista de ese acto al presidente, a Miguel Silvestre, que le realizamos una entrevista allí mismo, y con Ampar Cabrera, la poetisa, que fue la mantenedora del acto. Me gustó mucho.
A mí también. Me emocionó mucho y me gustó mucho. Además, es que escuchar a Amparo Cabrera siempre es muy chulo, porque es que tiene ese tono de voz, esa forma de hablar que te impregna de lo que te cuenta.
Porque además estaba como presentador Vicente Alventosa, nuestro compañero, que en la presentación de Ampar Cabrera empezó a relatar la cantidad de premios que esta mujer ha conseguido, y yo digo, no acaba.
Es que es una barbaridad de premios los que tiene, pero bueno, es que se los merece todos, porque realmente es un referente. Es un referente, y ya te digo, o sea, a mí es que siempre que la he escuchado en algún sitio que ha intervenido, o en alguna ocasión que ha hecho de mantenedora en otro tipo de actos, es que te impregna y te pone los vellos de punta.
Ajá. Pues nos vamos hacia Burriana, nada más ni nada menos, porque allí queríamos hablar con ese gran artista fallero, con José Pascual Ibáñez Pepet, que este pasado sábado recibió el título de hijo predilecto de Burriana. Buenas tardes, Pepet.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vivió esa mañana, Pepet? Esa mañana en la que se le concedió el título de hijo predilecto de Burriana.
Diga un poco más fuerte porque no oigo.
Sí, que le preguntaba que cómo vivió esa mañana en la que recibió este título como hijo predilecto de Burriana.
Pues muy emocionado y muy contento de que el pueblo de la ciudad de Burriana me eligiera este galardón tan importante como es hijo predilecto de la ciudad.
Bueno, y otra de las cosas, Pepe, es que además estuvo, bueno, allí por lo que me han contado, casi 400 personas arropándole, ¿no? Estuvo acompañado por la familia, por los amigos, por gente de Fallas de Burriana. Muy bien acompañado estuvo, ¿no?
Sí, el público, toda la ciudad de Burriana ha respondido muy bien al acto, y claro, el aforo que era de un 50%, pues estaba a tope. Y no se podía hacer de otra forma, pero ha sido un éxito. Para mí creo que es una cosa muy bonita. Yo estoy muy satisfecho de todo.
Bueno, un gran artista como usted, que habrá recibido gran cantidad de premios por los trabajos realizados, pero precisamente lo va a llevar en el corazón muy profundamente, ¿no, Pepe?
Pues sí, porque después de esta trayectoria tan larga y tantos años, que llegue un galardón así, tengo orgullece y te plena mucho. Es una cosa inolvidable.
Ajá.
Yo creo que eso no se va a olvidar. También por la asistencia de público y ver cómo han respondido todos los compañeros, artistas, comisiones de falla y gente en general. En total, todo un éxito, todo. De parte de el ayuntamiento, los colaboradores, es que eso es inexplicable.
Ajá.
Muy bonito.
¿Cómo recuerda sus comienzos, Pepet? ¿Cómo recuerda ese inicio de su carrera profesional como artista fallero?
Pues todos los recuerdos son bonitos. Yo siempre he tenido recuerdos, pues, en la construcción de fallas, en motivos de premio, y siempre he estado muy, muy encima de todos los galardones que he recibido, pero este es diferente. Este supera todo lo que he hecho en agullecer a uno, y una cosa que no se olvida, es imposible recordar algo mejor.
En un acto también, el del pasado sábado, que también sirvió para recordar a Quino Puig, que fue...
Sí, también tuve unas palabras, porque yo, la última vez que había estado en el salón ese y en el plató, le dediqué unas palabras, y fueron las últimas que le dije en el escenario, cuando le hicieron el homenaje al artista fallero del año, que se lo merecía mucho ya antes. Y claro, yo soy muy amigo y íntimo colaborador de Ney en las fallas, y tenía que decirle algunas palabras, y por desgracia él tenía que haber estado también en el homenaje mío, ya no estuvo.
Seguro que
tiene muchas cosas, mira que sabe más de fallas, de todo lo que ha hecho, que yo mismo.
Seguro que él, desde donde esté, estaría también en ese día con usted. La alcaldesa de Burriana, María José Safón, destacó de usted las cualidades humanas y artísticas, que por su ingenio, atrevimiento y gran osadía, por el enorme riesgo de sus fallas. ¿Tanto riesgo tenían sus fallas, Pepe?
Sí, es que el riesgo para mí era la falla. Yo siempre luchaba por eso y iba consiguiendo poco a poco, y hasta que se han acabado las fallas estaba haciendo eso. Y al final, pues, mucha gente lo lamenta, no está ya en la falla, tu falla no está ya en el atrevimiento, qué tal y cual, pero eso te engrandece y te engrandece y todo pasa, es una trayectoria que al final todo se acaba.
Bueno, pues nunca acabará para todos nosotros los que amamos las fallas, porque ahí está el trabajo y siempre quedará para la historia de las fallas. Enhorabuena, Pepe, enhorabuena y un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias, Pepe.
Adiós.
Adiós. Bueno, increíble, ¿eh?
Es un referente y, bueno, pues la verdad es que yo creo que las fallas, tal y como las conocemos hoy en día, las empezaron personas como él.
Bueno, pues imagínate si simplemente con que hemos hablado unos minutitos con él, porque queríamos darle la enhorabuena por este premio, pues si lo tuviésemos aquí en el estudio, cuántas cosas nos contaría, ¿no?
Un montón, y seguro que todas súper interesantes.
Bueno, pues hablábamos de ese homenaje a la señora que la agrupación Camins Salgrau celebró este pasado domingo. Vamos a escuchar al presidente, a Miguel Silvestre.
Miguel Silvestre, presidente de la agrupación de fallas de Camins Salgrau, en el homenaje a la señora, ¿se ha podido celebrar este acto?
Sí, gracias a Dios, este año la curva va mucho mejor, las condiciones sanitarias no lo permiten y se ha podido celebrar, creo que dignamente, dentro de las restricciones de aforo para la gente, pero creo que ha disfrutado bastante la gente con el acto.
Con todas las comisiones de Camins Salgrau, con esa mantenedora, Ampar Cabrera, que ha hecho, bueno, un discurso fantástico, ¿no?, en favor de la señora.
Sí, desde luego buscábamos un enfoque diferente al habitual que suele haber en este tipo de actos, no tan histórico, no tan datado. Buscábamos un poquitín la fibra del corazón, la parte lírica, y creo que Ampar ha estado no a la altura, se ha superado en lo que ha dicho. Cortito, muy bonito, y ha llegado a la gente muy, muy directo.
Qué bonito ha sido aquí tener a Carla García Pérez hoy.
Por fin, y digo por fin porque ha sido el único acto que hemos podido tenerla, mira que ha sido dilatado el ejercicio, que hemos podido tenerla en un acto oficial, poder celebrar con ella en la vuelta a casa.
A Carla, a Consuelo, a sus cortes de honor.
A Claudia, que también está en la corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, el volver a su casa, el haber visto este acto la última vez desde las sillas como falleras mayores, a ser, entre comillas, una parte importante del acto como corte y como fallera mayor infantil de Valencia.
Y siempre contando con la colaboración de Vicente Alventosa, que le da ese punto de humor y que le da ese punto también de sabiduría que él tiene a la hora de realizar esta presentación.
Sí, hilvana muy bien todo lo que es el acto y agradecidísimos, creo que le hemos comentado, que está en su casa, y agradecidísimos de su participación y de disfrutar de este momento.
¿Qué será lo próximo de Camins al Grau?
Próximo de Camins al Grau, estamos ya inmersos en concursos, hemos terminado la semana pasada, hicimos pic y pala, tanto mayor como infantiles, ahora viene pádel, viene bolos, viene tenis infantil, o sea que cada semana ya empezamos en una rueda, esperemos que no se nos corte como el año pasado, que con todo enfocado ya nos pilló preparando el campeonato de tenis mesa infantil en el Casal de Leones, cuando se produjo el cierre otra vez de los casales por considerarlos sociales. Y rememorando eso, pues la verdad es que muy agradecidos a la situación en la que nos encontramos, por pienso que haber hecho las cosas muy bien en una semana muy difícil que teníamos al principio de mes, que era cerrar un ciclo económico, un ciclo social, un ciclo emotivo, abrir uno nuevo y que la gente se vuelva a enganchar mucho más, porque lo que hemos comentado, no volvemos porque jamás nos hemos ido, estamos ahí siempre.
Prácticamente recuperando la total normalidad.
Sí, sí, exactamente.
Pues enhorabuena por celebrar este acto y enhorabuena a la agrupación por recuperar esa normalidad.
A la agrupación y a todos los que han hecho posible, gracias a su esfuerzo y a su persistencia en la mesa de negociación y de seguimiento, el haberlo conseguido.
Pues ahí está Miguel Silvestre, que ya comentaba que la agrupación va a tope.
Sí, sí.
Anaís, que te toca ya.
Sí, sí, tenemos la agenda ya apretadita. Pero además es que el acto le dieron un empaque. A mí ese acto siempre me gusta mucho, como siempre se ha planteado, de una forma muy digna, haciéndole honores a la señora. Pero de verdad que este año las personas que lo organizaron se han superado y hicieron un acto súper emotivo, súper bonito, a pesar del aforo limitado y demás. De verdad que desde aquí la enhorabuena a toda la agrupación y a todas las personas que hicieron el domingo este acto tan chulo, porque de verdad que estuvo fenomenal.
Además, respetando las restricciones, porque no todo el público podía estar dentro del recinto, y la verdad es que respetando esas restricciones se pudo llevar adelante sin ningún tipo de problema.
Sin problemas, además tuvimos a las Cortes, a las Falleras Mayores de Valencia, que es lo que comentaba Miguel, pues también teníamos mucha ilusión de que Claudia y Carla por fin pudieran estar en un acto de su agrupación, y bueno, pues llegó ese día y también fue muy emocionante verlas a todas.
Allí, verlas a todas, y sobre todo lo que decía Miguel, ¿no? Que qué ganas tenía de tenerla a Carla García Pérez, que pertenece a una comisión vecina tuya.
Sí,
estáis pegados.
A Ramiro de Maestu Leones.
A Ramiro de Maestu Leones, qué ganas tenía de tenerla allí. Y también a Claudia Rodríguez Blanco de la Falla de la Alameda. Bueno, vamos a recuperar a nuestro amigo Mozas, que hacía un tiempecito, estuvo la semana pasada con nosotros, pero hablando de otras cosas. La semana pasada echábamos de menos esas historias que nos cuenta Javi Mozas sobre las fallas. Y hoy recuperamos su voz, pero en esta ocasión, como es habitual, nos va a contar una nueva anécdota. Investiga, investiga, investiga y al final averigua algo nuevo. Y tenemos una novedad. Hablamos de muchas cosas. Y entre esas cosas que nos gusta hablar, pues también de casales falleros. ¿Cuál es la novedad, Javi? Cuéntanos un poco.
Buenas tardes, Roberto. Bueno, pues sí, y sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que él es un programa de la universidad, pues bueno, viene a aportar cosas de investigación que se van sabiendo, porque en el mundo de las fallas siempre se había dicho que el primer casal fallero era de la falla Borrulturia, pero no tenían muy claro cuándo había nacido. Para que nuestros oyentes se sitúen, bueno, la fiesta de las fallas hoy en día saben que todas las comisiones falleras tenemos un casal fallero, pero eso es lo habitual hoy en día. ¿Cómo nos reuníamos los falleros antiguamente? Pues bueno, se tienen constancia de principios del siglo XX, las primeras noticias que hay, que los falleros nos reuníamos en los bares o en los comercios de algún fallero, pues bien sería alguna barbería, alguna carnicería o algún otro local que tenían a mano, o bien, ya entrados los años 30 y principios de los 40, en casa a lo mejor del presidente o en casa del secretario. Eso era lo habitual. Pero llegamos a los años 50 y, bueno, las comisiones falleras crecen en número y obviamente reunirse en casa de alguien o en un local pequeño pues tampoco era lo más necesitado, ¿no?, de esa época. Y, bueno, hubo necesidad de buscar un local que además fuera no solo que se alquilara un sitio para la Semana Fallera, sino que se tuviera un local ya para el resto del año, porque las comisiones falleras, pues igual que hoy en día, en esa época también tenían actividad durante el año, durante todo el año. Y así surgió el primer casal fallero. En concreto, es de la falla Porrulturia. La noticia la encontré en el diario El Mercantil Valenciano, en El Levante, y dice que el día 11, miércoles 11 de octubre del año 1950, que sería para el ejercicio fallero 1950-1951, dice que la Comisión Fallera de Porrulturia compró un salón enorme que pertenecía entonces a la Obra Sindical de Educación y Descanso, se llamaba esa entidad, y bueno, les compró el bajo salón para poder tener allí la sede, pues ellos. El día de la inauguración, bueno, pues además que era la víspera del día 12 de octubre, de la fiesta, con lo cual pues nos podemos imaginar que aquel pues fue un día muy muy señalado. Estuvieron invitados pues el presidente de la Junta Central Fallera de entonces, las falleras mayores, incluso las comisiones de alrededor, obviamente, como hermandad, pues bueno, lo que era entonces la incipiente agrupación, una incipiente agrupación que se llamaba de Fallas del Mercado de San Sebastián, que estaba formado por cuatro fallas de la Contorna. Y bueno, pues se los celebraron con un almuerzo, con tracas obviamente a la entrada, con un brindis y con un fin de fiesta fallero. Y esto es lo que se tiene constancia, que ellos le llamaron Casalet Fallero, y a partir de ahí es de donde nace el nombre del Casal Fallero, que es lo que hoy en día tenemos. Y a la par, que eso si acaso otro día lo comentaremos, también dio la casualidad de que el casal era un bajo, pero a la vez nacieron los paradores falleros, que como hoy en día las barracas y las carpas, pues bueno, sirvieron para alojar, en vez de alquilar un bajo, bueno, pues se ponían las carpas de entonces, que eran enormes paradores, que solo las comisiones falleras con más recursos se pudieron permitir a partir del año 1951, pero eso, si quieres, otra historia, otro día.
Tenemos varias historias pendientes con referente
a casales,
referente a los
sí.
casales, ¿eh? Recuerda que,
sí, sí, sí.
que tenemos que hablar sobre los nombres de los distintos casales.
Yo creo que ha sido una buena primera piedra el hablar de cómo nacieron el primer casal y cuándo nació el primer casal.
Pues
dando
sí.
la primicia de la fecha.
La verdad que sí. Además que durante todos estos años, los cambios que ha habido en las distintas comisiones dentro de sus demarcaciones, siempre buscando casales en los cuales se puedan llevar ciertas actividades que son necesarias y que necesitan espacio, la verdad es que hay mucho, mucho de lo que hablar.
Muchísimo. Y sobre todo yo ahora mismo estoy pensando en la lástima de no conservar, porque obviamente ha habido tanta necesidad de cambio, ya bien sea por cuestiones económicas o por cuestiones de cantidad, de crecimiento de falleros, y ahí el ejemplo lo tienes en tu comisión, que habéis tenido que ampliar afortunadamente el casal, pues bueno, se han ido cambiando, ¿no?, los casales a lo largo de la historia de muchísimas comisiones, y yo estoy pensando en qué lástima no tener que algunas comisiones todavía mantuvieran los casales antiguos para ver cómo eran, porque se han conservado muy pocas imágenes de cómo eran esos casales, incluso las entradas, como si fueran los comercios. Hablamos hoy en día de los comercios antiguos y de conservar las fachadas y de los elementos patrimoniales de como de pues eso, de la Valencia de otra época, que ya es historia y es arqueología industrial, bueno, pues en este caso también podría haber sido un gran elemento patrimonial ver aquellos rótulos antiguos de las comisiones falleras desde los años 50.
Y sería un gusto total el que podamos hacer alguna ruta de casales. Lo digo porque hay casales como, por ejemplo, el de San Bull, en el cual te puedes encontrar premios en los cuales la ornamentación, por decirlo de alguna manera, el adorno que llevaban esos premios son dignos de admirar.
Sí, sin duda alguna, San Bull, López de Vega, que es el premio más antiguo que he encontrado, que es del año 1935, la Falla Serranos también, recuerdo, la Plaza La Reina tiene también estandartes antiguos, la Plaza La Merced, comisiones falleras con muchísima soledad y tradición, conservan muchos estandartes de premios antiguos que, vamos, que son joyas patrimoniales en sí mismas.
Pensado y hecho. En alguna ocasión ya lo organizaremos, esto de hacer una ruta de casales. Encantado de tenerte de nuevo. Ya te tuvimos la semana pasada, está claro, pero en esta ocasión aprendiendo algo más de lo que nos cuentas.
Placer, como siempre, un saludo a todos los oyentes.
El primer casal, el primer casal. De Borrurturia, allí lo ha averiguado, y es que lo que no averigüe Jaime Mozas no lo averigua nadie.
No, desde luego, además es que yo siempre digo, ostras, ¿de dónde sacará toda esta información? Pero es que él es una persona que siempre está ahí en los archivos buscando cosas y...
Sí, pero es lo que comentábamos, ¿no? Un día de estos pues tendríamos que hacer una ruta de casales.
Sería súper chulo.
Porque verdaderamente te puedes encontrar pues joyas dentro de tu casal. ¿Tú tienes alguna en tu casal?
Yo tengo algunas joyas, desde premios antiguos y los banderines y... Incluso pues tenemos, por ejemplo, toda la exposición de las fotografías y ves las fotos antiguas de las primeras falleras mayores de la falla, hasta fotografías de teatro, de cuando se hacía teatro en los años 70 y en los años 80, uh-huh. Hasta corbatines, el primer corbatín de las primeras falleras mayores. Claro, ves el primero y ves el último y ves cómo va evolucionando un poco todo.
Ajá. Vale la pena. Los oyentes, si algún día se atreven y quieren y les apetece, pueden visitar los casales, que seguro que les dejan entrar para poder ver lo que la historia de las fallas. Pues fíjate, estábamos hablando de que este próximo viernes se entregan los niños indultados de este año, uh-huh. De Almirante Cadarso Conde Altea, y ahora vamos a recuperar un audio, una entrevista. Estamos en estos días, aprovechando la ocasión de esos días de plantada, de esos días que estuvimos hablando con artistas falleros, con presidentes, y vamos a recuperar un audio hablando con Vicente Fuster, el presidente Almirante Cadarso Conde Altea, y comentábamos algo de esto, de los ninos. Todavía no sabíamos exactamente qué ninos se iban a indultar, pero bueno, ahí tenemos la conversación.
Vicente Fuster, delante de la falla Almirante, ¿no? De la falla de Manolo Algarra, que ya era hora, ¿no?
Ya era hora. Fíjate que después de año y medio volvemos aquí a vernos en la plaza con más ilusión que nunca, porque este año y medio ha sido durísimo, pero aquí estamos. Aquí estamos plantando este pedazo de falla que tenemos y, ya te digo, esperando disfrutar de todo con responsabilidad, pero disfrutar unas fallas a tope y al máximo.
Bueno, que estábamos comentándolo hace un momento, a micrófono cerrado, ¿no? Que menudo equipo tiene Manolo Algarra aquí, hombre, trabajando.
Hombre, hemos procurado, bajo la batuta de Manolo Algarra, coger un boceto que ha hecho Miguel Santa Eulalia, y luego la pintura ha sido del propio Miguel y de Iván Tortajada. Imagínate lo que puede salir de esos monstruos de artistas falleros, por lo que estamos viendo aquí sobre la plaza.
¿Cómo ha sido este año tan duro para Almirante?
Hombre, ha sido un año muy duro porque tú fíjate, después de aquel fatídico 10 de marzo, que si hay fallas en julio, que si no hay fallas en julio, que si hay fallas para octubre, que las posponemos nuevamente, que si para marzo del 21, ahora no vuelven a haber fallas, y por fin se decidió estas fallas en septiembre, las fallas yo creo que más deseadas, más ilusionantes, con más ganas que nunca las estamos cogiendo, por fin, y ya te digo, aquí las tenemos con responsabilidad. Vamos a hacer muchas cosas, lo máximo que se pueda, lo máximo que la situación sanitaria nos permita, y así, así vamos a disfrutar de estas fallas del 2021.
Esto es lo que te quería comentar, ¿no? Que hemos demostrado lo que somos capaces de hacer los falleros en una situación tan delicada como esta, y lo vamos a continuar haciendo a pesar de que vivamos la fiesta.
Sí, porque los falleros a lo largo de este año y medio hemos demostrado un sentido de responsabilidad que no se nos puede achacar nada, nada a los propios falleros. Es decir, ni han habido botellones, ni hay ningún brote de coronavirus que se nos pueda atribuir, pues porque el fallero se ha comportado de una forma excepcional, digna y digna de toda alabanza.
Esperamos noticias de la exposición del Nino.
Almirante el año pasado consiguió ese importantísimo doblete, y entonces, bueno, pues hemos vuelto a la exposición del Nino con dos Ninots nuevos, con dos Ninots que hemos vuelto a apostar por a ver qué es lo que el pueblo ha decidido con su votación. Lo que la gente le gusta, un poco tú cuando vas allí, porque yo en alguna ocasión ves lo que la gente suele votar, preguntas a ver un poco lo que la gente vota, lo que gusta, y entonces yo creo que, bueno, pues que estamos ahí. Creo que en la infantil está gustando mucho esa carroza de la Batalla de Flores. Es un homenaje a esa Batalla de Flores que llevamos ya 2 años sin poder disfrutar de ella. Y el grande, pues es una escena costumbrista, pues que hemos vuelto a optar pues para obtener el Ninot Indultat por votación popular.
Que todo vaya muy bien, que es lo verdaderamente importante, que disfrutemos de estas fallas. Y sobre todo que empecemos ese nuevo ciclo del 2022.
Efectivamente, vamos a cerrar ese ejercicio del 2021 que se ha habido este año y medio de paréntesis, pero yo creo y espero y deseo que la vida fallera, a partir de que quememos estas fallas, empiece de nuevo con más fuerza que nunca.
Gracias, Vicente.
A ti.
Ahí estaba el bueno de Vicente, que lo hemos tenido en más de una ocasión en nuestros estudios. Y fíjate lo que estábamos hablando en aquel momento. En esos días de planta todavía no se sabía si que ni no se iban a ser los indultados, y bueno.
Luego hizo doblete,
igual como el año pasado. Yo me imagino que estará eufórico y que bueno, que con muchas ganas de que esos ninos vayan a formar parte de la historia de las fallas de Valencia.
Sí, porque además si te fijas, va a formar parte del Museo Fallero por segunda vez consecutiva en quizá el momento más histórico y difícil de la historia de las fallas. Uh-huh. Eso siempre será recordado.
Uh-huh. Pues seguimos en nuestro programa y bueno, y nos vamos a... Estamos hablando del marítimo, fíjate. Lo que comentábamos, ¿no? Camín Sagrau, lo que es la celebración de los moros y cristianos también, de la agrupación del marítimo, y bueno, y también lo que es la ofrenda marinera.
Que también es un acto mítico de la agrupación del marítimo y muy bonito, además. Yo tuve la ocasión de ir hace unos años, cuando todavía nosotros pertenecíamos a esa agrupación, y es súper bonita la ofrenda y cómo se realiza ese acto también.
Uh-huh. Bueno, ¿y con quién podíamos hablar nosotros de la ofrenda marinera?
Bueno, con el gran Pepe Pastor.
Uh-huh. Pepe, buenas tardes.
Hostia, después de lo de gran, uh-huh, que me lo diga una grande ya.
Hola, Pepe. No.
Hola, guapa.
¿Qué tal? Pues fíjate cómo ella que ha tenido la oportunidad de en algún año de participar en esa ofrenda marinera, pues fíjate cómo habla de la ofrenda marinera. Es que es un acto muy especial, ¿eh?
Para mí, te digo, y con todo el respeto a la exaltación de las falleras mayores, que evidentemente es el acto grande por antonomasia, este es un acto bonito, precioso, y faltan adjetivos. Uh-huh. Lamentablemente es el poderlo ver de cerca, como bueno, cuando eres presidente lo puedes ver, cuando eres presidente de la educación, o bueno, cuando eres presidente de Falla, algunos años no lo he podido ver tan de cerca. Pero es emotivo, toda la gente que va ahí, como decía Anaís, lo viven. Yo he visto llorar a madres, a padres de falleras mayores. Bueno, es una locura, y sobre todo ver no sé, es, la verdad es que es muy bonito de verlo, la verdad.
Bueno, estamos hablando de una figura de la Virgen de los Desamparados, pues ya con 30 años, ¿eh? Que pues, fue esculpida en el 77.
Exactamente, sí, sí, nosotros llevamos ya, bueno, llevamos ya 30 años, hacemos ya haciendo este homenaje, o sea, esta ofrenda a la Virgen sumergida, y no, y lo que pasa es que todo esto, y chisto, y no es lo que toca, porque además es así, no sería posible sin la colaboración del Club de Actividades Subacuáticas Gisset. O sea, esta gente se vuelcan con nosotros totalmente. Este año eran 11 los buceadores que se habían apuntado, porque quieren ir todos a hacer esa ofrenda. Es bestial, y además este año, bueno, las facilidades que nos ha dado el Club Náutico para poder salir desde ahí, bueno, ha sido genial, porque si no, teníamos el triatlón y estaba todo muy complicado. Yo verdaderamente he llevado un mes desde el 28 de agosto hasta el mismo día, incluso finalizado el acto, aún seguía con gestiones. Ha sido muy, muy duro, pero bueno, muy contento, la verdad.
Ajá. Es muy difícil no emocionarse con un acto como este, pero fíjate, vamos a escuchar un momento en el que uno de los buceadores del Gisset pronuncia estas palabras.
¡Balleres, boliques! ¡Comillar de València, el marítim! Comandant, l'encàrrec que nos ha fet és molt d'orgull, és molt de gust, i més per vindre de vostè, companyer, amic bussejador, i ja forma usted parte de València i de tots. És un orgullo, de veritat. Sobretot con esta pandèmia que hemos tenido. Gràcies a ustedes. A ustedes, a todo el mundo que nos han protegido por esto. Sepáis que le he rezado a la Virgen yo y mis compañeros por los que están en el cielo que nos han protegido este año, y por todos vosotros y por mi Valencia. ¡Viva la Madre de los Desamparados!
Bueno, te puedo decir que Anaís casi le falta llorar, ¿eh?
Estoy hasta emocionada.
Yo estoy, porque la verdad tengo los pelos de punta, lo viví. Enrique es un hombre genial, todos los años no falla, anteriormente y posiblemente Anaís lo vivió en su día con otro buceador que lamentablemente ya no está entre nosotros, como era Chano. Es una persona que incluso desde Madrid baja todos los años a este acto, y la verdad es que, bueno, es que te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque lo vive ese sentimiento, y además es verdad que le rezan a la Virgen allí bajo del agua. Es una cosa que, no sé, con todo el respeto a todo el mundo, a todas las tradiciones, a todos los actos de todo el mundo, la verdad es que es para vivirlo, para vivirlo. Siempre me dicen que me tengo que tirar yo al agua, pero digo que no, para nada. pero la verdad es que este hombre te pone de los pelos de punta, la verdad.
Y es muy bonito, Pepe, que esa imagen siempre esté ahí, ¿sabes? Es como...
Así es.
No sé, yo creo que todo el mundo no es conocedor de que esa imagen está ahí, que todos los años el marítimo y la agrupación del marítimo hace esa ofrenda tan bonita. Y bueno, yo de verdad que desde aquí la enhorabuena, ya te la di el otro día cuando te vi, pero enhorabuena.
Muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, es una tradición que no se debe perder, que se instauró, ya te digo, hace 30 años. Y bueno, pues nos falta ese pequeño final, que bueno, vamos a intentar a ver entre todos si lo conseguimos, ¿no? De poder ver en vivo cómo se hace esa inmersión, ¿vale? Lo que pasa que aquí, pues bueno, ya necesitamos unas aportaciones económicas muy más fuertes, ¿no? Para que se pudiera ver en vivo esa inmersión, que las falleras pudieran ver en streaming cómo se está realizando esa inversión, pero bueno, no vamos a, como somos los falleros, no vamos a tirar la toalla, y vamos a ver si lo conseguimos intentar. Sí que es cierto que este domingo el agua, como decían a mí los submarinistas, era chocolate. Pero bueno, pero allí estaban ellos, y allí y luego ellos se pegan por coger el ramo, por coger las flores de las falleras. Las falleras también se emocionan, todas las falleras mayores y falleras mayores infantiles, cuando lanzan esa rosa al mar con todo su sentimiento, con todo su cariño. no sé, es que podríamos estar horas hablando, pero el programa es corto, ¿eh? No quiero yo enrollarme porque verdaderamente es un acto que lo llevo, desde que soy presidente, no lo había vivido nunca tan tan fuerte como ahora.
Bueno, pues te esperamos en los estudios de la UPV Radio, en la oportunidad que tengas de venir por aquí, pero queríamos aprovechar la oportunidad para hablar de esto. No pudieron estar las falleras mayores de Valencia, pero sí que estuviste bien acompañado por algunas autoridades.
Sí, estuvo el comandante naval, Alfredo Cordón, espectacular. El trabajo que ha hecho de ayuda de todo es espectacular. El comandante naval de Valencia y Castellón, genial. Y bueno, las máximas autoridades estaban, que son nuestras falleras mayores y nuestras falleras mayores infantiles. Y yo, pues antes de que nos despidamos, pues quiero aprovechar, estando ahí a Anaís, pues quiero también aprovechar pues por felicitarles y darles la enhorabuena por el acto del homenaje que hicieron a la señora en la agrupación Camín Sagrado, donde fui invitado y bueno, donde estuve súper a gusto y súper atendido y bueno, que bueno, que entre nosotros como entre todos los falleros vamos todos cogidos de la mano.
Exacto. Pues enhorabuena por la realización de ese acto que se pudo llevar adelante. También estuvo allí Guillermo Serrano, el presidente de la interagrupación. El comodoro del Real Club Náutico de Valencia, Luis Serneguet, que en esta ocasión la novedad ha partido de que se salió del Club Náutico.
Sí, porque teníamos el puente cerrado por el triatlón, no podíamos salir del reloj, intentamos salir de la Marina Norte, del Mirador, bueno... va a ser muy largo de contar, pero bueno, la verdad es que salir del Náutico, evidentemente la travesía es muchísimo más corta porque estás al lado, pero bueno, también tiene sus ventajas, que no se te marea nadie.
Bueno, muy bien.
Y bueno, también, y bueno, yo te adelanto que en breve vas a recibir una nota de prensa con otra importante novedad.
Muy bien, pues esa la espero y bueno, como colaborador nuestro, contamos en que la exclusiva la tendrá Hablemos de Fallas en la UPV Radio.
Bueno, siempre con un almuerzo lo podemos arreglar.
Lo podemos arreglar. Muchas gracias, Pepe.
Un abrazo,
venga,
Pepe.
Gracias a vosotros y un beso, Anaís.
Bueno, ahí estaba Pepe Pastor, el gran Pepe Pastor, que también está haciendo una labor muy grande en su agrupación. De vez en cuando nos encontramos noticias que no queremos escuchar.
Sí.
Nuestro programa, ya lo sabes Anaí, ya lo saben los oyentes, que no nos gusta entrar en polémicas de ninguna clase. Sí que es cierto que en esta ocasión nosotros nos adherimos completamente al comunicado que Junta Central Fallera ha emitido recientemente. Vamos a leerlo. Anaís, como ya digo, no se le va a dar más publicidad ni más nota, más que esta, que en estos momentos vas a leer tú.
Bueno, pues Junta Central Fallera emitió un comunicado en el cual comentaba lo siguiente. La fiesta de las fallas está basada en los principios fundamentales, como son la libertad de participación, la igualdad entre los individuos, la igualdad de oportunidades, el espíritu de solidaridad y fraternidad, así como el respeto a la dignidad humana. Como ejemplo de la igualdad entre géneros y de la evolución positiva de la fiesta en los últimos años, la mujer ejerce la gestión y dirección de las comisiones falleras en igualdad con el hombre. La pertenencia a las comisiones está abierta a cualquier grupo social, incluyendo hombres y mujeres de todas las edades, profesiones, niveles sociales y procedencia geográfica y cultural. La comprensión y el respeto mutuo han progresado gracias a la experiencia del diálogo entre las distintas comisiones falleras, más de 800, que comparten este rico patrimonio. El mundo fallero, en los pasados días, se despertó contemplando en redes sociales unos desafortunados comentarios hacia una de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2022. Comentarios despectivos y totalmente falsos, pues para optar a ser máxima representante de las fallas, el único requisito real es estar censada 2 ejercicios en una comisión perteneciente a Junta Central Fallera y que dicha comisión la presente como candidata. En ningún momento existe ningún criterio de procedencia, creencia, edad, orientación sexual o género que excluya a ninguna candidata. Leer comentarios dañinos acerca de la procedencia de la candidata, comparar su valía personal según la vestimenta o incluso llegar a decir que por estos motivos desentona con el resto de candidatas, son comentarios que desde Junta Central Fallera se quiere condenar y desde nuestro programa Hablemos de Fallas también condenamos para que no vuelva a repetirse. Comentarios que solo reflejan el desconocimiento que mucha gente tiene acerca del funcionamiento de nuestra fiesta, ya que lo más importante para representar a Valencia y a las fallas es el sentimiento fallero. el compromiso de ser grandes embajadoras de nuestra fiesta y en ningún caso términos estéticos, económicos o sociales.
Nuestro apoyo total a la candidata de la Falla Portar de Valdigna y a la comisión ante estos hechos que, ya digo, no vamos a alargar más. Ahí está nuestro comunicado, aprovechando también el de Junta Central Fallera, y nos olvidamos del tema. Y mucha suerte a la candidata y a todas el próximo sábado.
Que allí estaremos.
Seguimos en el marítimo. Y también hay que disfrutar de la fiesta de lo que son los moros y cristianos. Una fiesta que además que la vivimos intensamente aquí en Valencia, con una gran participación fallera.
Sí. Sí, la verdad que sí.
Además, recientemente hemos conocido que por fin se va a celebrar lo que es la fiesta grande de los moros y cristianos en la celebración del 9 de octubre.
Sí, además es muy bonito porque es lo que comentábamos al principio. Llevábamos mucho tiempo sin poder hacer actos emblemáticos y significativos para nosotros, como por ejemplo es este de los moros y cristianos. Y bueno, pues parece que como que todo vuelve.
Que todo vuelve, además, qué desfile se hace ese día, ¿eh?
Sí,
que es impresionante.
Es impresionante, además, es muy bonito de ver. Desde aquí animamos a todo el mundo a que acuda, porque de verdad que ya no solo a nivel de fiesta, sino a nivel histórico, pues es una agrupación, la comparsa de moros y cristianos del marítimo, que pues bueno, pues ya tiene mucha historia detrás y seguro que tiene muchísimas ganas de poderlo llevar a cabo.
Pues la agrupación de comparsas de moros y cristianos del marítimo ha celebrado su fiesta este fin de semana. Hablamos con Miguel Ángel Bustos, que es el presidente de esta agrupación. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? Descansando, ¿no?, de este gran fin de semana.
Bueno, sí, ya totalmente recuperado. Bueno, satisfecho por el resultado después de todas las incógnitas que se nos planteaban. Primero por la pandemia y segundo por la meteorología, cosa que viene ya siendo habitual dentro del inicio de las fiestas que hemos retomado. Las fallas tuvieron sus problemas y nosotros, bueno, pues hemos tenido los nuestros, pero al final tanto las fallas como los moros y cristianos del marítimo pues han tirado adelante con lo que tenían previsto hacer.
Bueno, cuéntanos cómo ha ido esa celebración, porque en principio hablamos del sábado, ¿no?, con las embajadas infantiles y adultas, la explanada,
sí, bueno,
próxima a las arenas, ¿no?
Ramón, nosotros teníamos previsto desde el primer momento, bueno, nuestras fiestas, nuestra cronología, pues realmente estamos dentro de la feria, de la gran fina de Churriol, de la feria de julio, que evidentemente este año ni el anterior se pudo realizar. Nosotros tanto el año pasado como este hemos hecho elementos dentro de la fiesta de moros y cristianos que con arreglo a normativa se podían hacer sin más, ¿no? El año pasado nos llevamos a un teatro, pues un poco una síntesis de embajada, de orígenes de la fiesta en Valencia, incluso de alguna fiesta que se realice dentro de moros y cristianos, pero que se realiza en Nuevo México, lo hicimos en diciembre, y este año nos hemos venido, pues una vez dejando a nuestra hermana mayor, que son las fallas, dejarla que hiciera su fiesta, pues a partir de ahí nosotros en el último desde el día 24 hasta el día 26 empezamos el viernes. El viernes con lo que es el montaje del campamento, nuestro espacio natural, que es en el paseo marítimo, en la explanada donde está la estatua Antonio Ferrandi, y allí montamos nuestro campamento y nuestro mercado medieval. A partir de ese momento, pues realizamos, como tampoco podíamos realizar animaciones ni espectáculos dentro de lo que es el campamento y la feria, instalamos un escenario anexo, donde en una zona acotada totalmente y con sillas, pues ahí fuimos desarrollando, por ejemplo, las actuaciones de música a nivel de lo que son adaptaciones de moros y cristianos, de marchas de moros y cristianos para cornetas y tambores por parte de la Virgen de la banda de la Virgen de los Dolores, danzas, animaciones históricas. Y, en fin, eso lo fuimos repitiendo a lo largo de tanto el viernes como el sábado como el domingo. El día que teníamos previsto, pues el día que teníamos previsto también con un cambio, porque al no hacer entrada, nosotros entendemos que con la normativa actual no se pueden hacer desfiles, no se pueden hacer entradas, una ofrenda se puede hacer, una procesión se puede hacer, porque no necesita público. Una entrada de moros y cristianos no tiene ningún sentido si no tienes público, porque realmente lo que tienes es una interrelación con ellos, ¿no? Entonces nosotros la entrada este año la teníamos descartada desde el minuto uno, y lo que sí que teníamos claro es que había que hacer las dos embajadas. Las embajadas infantiles, la batalla por Balanchiña, que para hacer yo soy autor, uh-huh. y la dirige Paloma García Santiago, del grupo Teatro Pelocchi, de Almásera y de Bonrepos en Mirambell. Y a continuación, pues realizamos lo que es la gesta del mío CID, de Juan Alfonso Gil Albors, que tengo el orgullo y el honor, en su 19 edición ya, pues de haberla dirigido. Lo que hacemos esto es en la arena, y en la arena montamos un decorado que simula el de la ciudad de Balanchiña, la Valencia mora, la Valencia musulmana. Y ahí realizamos por la conquista en época de los almorávides, el mío CID, en fin. Este es el desarrollo. Nos permitió, en un huequito que se hizo de un par de horitas, pues poderla realizar largo, y a partir de ahí nos cayó el diluvio universal. Y el domingo, pues nada, seguimos con nuestros espectáculos, una musical del Centro Histórico de Valencia, el ballet de la Compañía de Danza Savalla, y luego unos espectáculos ecuestres, en fin, una serie de cosas. Esto ha sido la fiesta de moros y cristianos de la Agrupación de Moros y Cristianos Marítimos por este año, y que francamente se ha realizado lo que teníamos previsto. Estamos muy orgullosos de poderlo haber hecho, y el año que viene, 2022, será el momento, ya en toda su plenitud, entrada por la calle de la Reina incluida, de realizar nuestra fiesta al completo.
Ajá. Pues enhorabuena por la celebración, y todo esto comienza con el pregón, que este año lo realizasteis el pasado día 18 de septiembre en el Teatro Casal de la Falla Duque de Gaeta.
En un sitio que tú muy bien conoces, que ajá. Vamos, yo me encanta decir que no lo hicimos en el Teatro del Duque. Lo hicimos en el auditorio del TUC. Mm-hmm. Es una verdadera maravilla, además en un entorno magnífico, con una atención que raya, pues yo creo que la exquisitez, aparte de, por supuesto, la amistad, que eso se da por entendido, y que efectivamente pudimos con una... todo perfectamente acotado, todo perfectamente cumpliendo las normas previstas para el anti-COVID, y en un escenario que era una verdad, han habido por ahí en medios y en redes sociales habrán visto las fotos. Yo creo que nada mejor que eso se puede hacer. ¿Qué hicimos? Pues hicimos ahí invitar, aparte del nombramiento del capitán, que en este caso va a ser 2021-2022, que es concretamente mi hijo, y también pues nombramos a un pregonero de excepción. Un pregonero de excepción porque Nacho Grande, el director de Cáritas Diocesanas de Valencia, quisimos que fuera la figura que leyera el pregón, porque de alguna forma era la representación de toda aquella gente que ha entregado su trabajo, su esfuerzo, su solidaridad, su sacrificio en una época, en unos meses que francamente han sido muy, muy, muy duros. Efectivamente sanitarios, efectivamente fuerzas de orden público, efectivamente todos aquellos que, bueno, el señor que llevaba la alimentación, las señoritas y las señoras que nos atendían en los supermercados, los farmacéuticos, pero también esta gente que en estas colas del hambre, que en esta atención, que esta necesidad que han tenido, como el caso de Cáritas, pues se han volcado en hacer un poquito menos duro esta situación en la que todos hemos atravesado. Así que Ignacio Grande hizo un discurso desde ese punto de vista, desde la fiesta, como estructuración de la solidaridad en la sociedad valenciana, concretamente en la ciudad de Valencia. Y creo que era importante que eso que tanto se está diciendo y tanto se está hablando, de que no hay que dejar a nadie detrás, ellos contribuyen a que no se quede nadie atrás.
Uh-huh. Lo dicho, enhorabuena, Miguel Ángel Bustos. En alguna otra ocasión te invitaremos al estudio para que nos hables de los moros y cristianos muy profundamente, fiesta que conoces muy bien, por supuesto, y esperamos tu visita algún día de estos.
En el momento que queráis, Ramón, ya sabes que estoy a vuestra entera disposición.
Gracias.
A ti y a vosotros. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Estábamos hablando antes de lo que es la ofrenda marinera y nos vamos a trasladar a la ofrenda de Valencia, a la ofrenda que realizamos en el mes de septiembre, esa ofrenda prácticamente sin público, esa histórica. Ofrenda que hemos comentado, histórica. Bueno, pues allí otro de los momentos que vamos a recuperar ahora es el momento en el que desfilaba la falla Barrio de San José, y allí nos encontramos a Marina Civera, la que fue fallera mayor de Valencia del 2019, acompañada por la belleza del foc del año 2019 y la reina de las fiestas de la Magdalena. Y también tuvimos oportunidad de hablar con su fallera mayor, la fallera mayor de este año 2020-2021, Eva Macián. Marina Civera, vamos a ver a la Virgen, ¿no? Qué día tan especial y qué fallas tan especiales.
Hombre, cuantísimo tiempo lo estábamos deseando. Ha llegado el momento, hay que implicarse a pleno en todas las condiciones que sean y con calor o como sea, venimos a ver a la Virgen y encantadísimos de hacerlo.
Y con la responsabilidad que hemos llevado hasta ahora, ¿verdad?
Eso es. Y sobre todo porque lo estamos haciendo fantásticamente. Creo que estoy más que orgullosa de cómo están organizándose las fallas, las normas que estamos siguiendo, la colaboración de la gente, y de verdad que es un placer ser una de las fiestas de España que estamos pudiendo cumplir con todo.
Bueno, me han comentado, tú sabes que en las fallas se sabe todo, pero me han comentado que vienes muy bien acompañada.
Así es, tuvimos la suerte de invitar a Leira González y a Natalia Bernat, Natalia Palacios, que son la dama de las fiestas de Castellón, y la bella del FOC del 2019 y Natalia del 2000. No, Aleida es del 2018 y Natalia es del 2019 como yo, y nos acompañan en la ofrenda. Era una gran ilusión que tenían desde que visitaron Valencia en nuestro año, y la verdad que es un placer tenerlas aquí, que vean el amor a la Mare de Déu que tenemos y sobre todo que disfruten de la Valencia un poco más.
Bueno, para ti es especial que ellas te acompañen en un día como este.
Muchísimo, la verdad que vivimos un momento especial juntas cuando lo vimos en el 2019. Uh-huh. Hoy lo podemos repetir después de 2 años de estar esperando, y qué menos que tenerlas a mi lado y poder compartir Valencia con ellas.
Uh-huh. ¿Podemos hablar con ellas,
claro,
un momento?
Claro, por supuesto.
¿No? Natalia Palacio.
Sí.
¿Qué tal? Reina de las fiestas de Castellón del
2019.
Acompañando a Marina, qué día tan especial, ¿no?
Sí, bueno, para mí ha sido muy especial estar hoy con Marina, un poco de reencuentro, ¿no? Y también el volvernos a vestir y retomar un poco las costumbres de la fiesta. La verdad que un privilegio acompañar a todos los falleros y muy orgullosa.
Bueno, cuéntanos, las fiestas de la Magdalena, ¿qué pasa con las fiestas de la Magdalena?
Bueno, de momento está parado, de momento no nos ha puesto unas fechas, vamos a ver qué pasará en marzo y nada, de momento sigue toda la normalidad, poquito a poco, y esperemos que pronto podamos celebrarlas y disfrutar todos juntos.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias. Aleida González, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes. Acompañando a Marina en un día tan especial como este. Y tú estás más acostumbrada a estas temperaturas, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que en Alicante estamos muy acostumbrados, como bien dices, porque claro, hacer las fiestas nuestras de hogueras de San Juan en junio, pues bueno, esto del calor lo tenemos ya más que superado. Lo que pasa es que claro, con tantos años que llevamos sin vestirnos, parece que no, pero el no acostumbrarnos, cuando nos vestíamos, ¿no? Era como vuelves a revivir viejos tiempos, pero a la vez es volver a acostumbrarse de nuevo a todo esto. Bueno, pero bueno, muy contenta, perdona que te he cortado.
No, bueno, es que estamos andando para los oyentes de la UPV Radio por Navarro Reverter en este momento, que digo que hogueras no ha plantado, pero sí han celebrado las fiestas.
Bueno, pues a ver, el caso es que todos los comisionados de hogueras desde Federación de los Fogueres de San Juan se dijo en una reunión que fuesen los comisionados también los que votasen y diesen su punto de vista, ¿no? Que formasen parte de la votación de la celebración de las fiestas. Y bueno, en su mayoría salió que no, es totalmente respetable, evidentemente, por la situación que estamos viviendo. Y bueno, no pasa nada, cogeremos el año que viene con más fuerzas que nunca, con más ganas. Y también un poco nos quitamos esta nostalgia pudiendo salir con nuestras fiestas hermanas de las fallas de Valencia, que como no, siempre en Alicante estamos encantadísimos de subir aquí y de celebrar con ellos sus fiestas.
Que todo vuelva a la normalidad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Bueno, hablamos con la fallera mayor de barrio de San José, la Eva Marciar. Eva Marciar. Vamos hacia la ofrenda, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que estoy emocionadísima de poder vivir este momento, tanto con mi familia como con mi comisión, como con todas estas personas tan especiales que me están acompañando hoy, entre ellas Marina, que también es muy apreciada dentro de la comisión y dentro de la falla. Y nada, deseando poder exprimir cada segundo de este momento. Muy emocionada.
Bueno, y muy especial, ¿no? Porque ¿quién iba a decirnos que vamos a celebrar una ofrenda en agosto?
Pues sí, la verdad es que, aunque pasemos calor, esto es lo mejor que nos podría haber pasado dentro de la situación que estamos viviendo. Poder ir a entregarle estas flores a la Virgen, que me alegro muchísimo de poder hacer lo que estamos haciendo ahora.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues ahí estaba ese momento, que teníamos música de fondo, ¿eh?
Sí.
Y es que es una fiesta esto de la ofrenda también. Ya cuando llegamos a la Plaza de la Virgen todo se calma, todo se...
Todo es más sobrio.
Todo es emoción. Muchísimas gracias, Anaís, que vamos a vivir un programa la semana que viene...
Muy intenso.
Impresionante, porque vamos a estar en la Fonteta y vamos a estar con todas las... candidatas elegidas y también acompañando a las que no han sido elegidas de alguna manera, ¿no? No podemos entrevistarlas a todas, que
ojalá.
Son muchas. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Sari, por tu control técnico.